sistema. Creemos, por lo tanto, que es absolutamente innecesaria esta modificación y que no responde a intereses ni necesidades del pueblo argentino, ni a necesidad de mayor transparencia, ni a necesidad de reducción de costos.
Últimos testimonios, ya sonó el top, se viene Napalm con Rinconet y con la doctora Bertoia. Lo más destacado, Cristina Fernández se lanzó a la presidencia del Partido Justicialista. El 13 de noviembre, la justicia respondió, sale el fallo por la causa Vialidad. El PRO anunció que apoya el veto y además criticó al gobierno, pero también a la UCR por defender lo que presentaron como ley. El jueves se va a conocer la inflación del INDEC. Ayer se conoció la de la Ciudad de Buenos Aires para septiembre, que fue del 4% y en lo que va del año del 115%. ¿Tu sueldo aumentó el 100% en lo que va del año? ¿Seguros y servicios financieros? 7% aumentó y la carne 4.1% en la Ciudad de Buenos Aires. Vuelven a aumentar los combustibles. Sí, los que habían bajado un 1% después de aumentar 270. La Justicia Federal de Mercedes frenó las sociedades anónimas deportivas. Ahora va a casación en San Martín. Y la boleta única, lo escuchábamos a Bianco, no es ninguna prioridad para los bonaerenses. Un día como hoy, un 8 de octubre, una situación muy extraña en el mundo de la música. Nacían dos de los Ramones. En 1948, Johnny Ramone. Y en 1965, CJ Ramone. Entonces, para irnos con Javi, dijimos, y con Vivi Tarantino en la producción, nos vamos con los Ramones. Volvemos mañana a las 6 de la mañana. Quédense en AM1270 durante todo el día porque Provincia te banca. Chau. Needles and pins, because of all my pride, the tears I gotta hide. Oh, I thought I was smart, I stole a heart, didn't think I did. Boy, now I see she's worse than him than me. Let her go ahead, take his love instead, and one day she will see just how to stay. Get down on her knees. Oh, that's how it begins. She'll feel the
te acompaña
LS11, la radio pública
desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270,
tu radio.
Ayer movió la dama. Cristina anunció a través de una carta abierta que irá por la presidencia del Partido Justicialista. En el texto afirmó, la cito, que la figura del presidente de la Nación gritando y agraviando a diestra y siniestra ha comenzado a generar un clima de violencia generalizada que atraviesa todas las capas de la sociedad. Todo ello con un telón de fondo donde el feroz programa de ajuste desestabiliza una sociedad que sigue siendo golpeada con tarifas impagables y salarios que no alcanzan. Mientras el presidente, desde un mundo paralelo que solo existe en su imaginación, afirma que los salarios y las jubilaciones le ganaron a la inflación y que las tarifas son baratas. Fin de la cita. Algunas voces de este lado de la grieta criticaron su candidatura, argumentando que no es el momento, no ahora, no así, no con esas intenciones. No sé en realidad cuál es el momento ideal para una candidatura de este tipo, pero confieso que le temo más a la falta de debate que a su existencia. La toxina del volver mejores, eludiendo temas ríspidos, dio lugar al gobierno fallido del Frente de Todos y al menos en parte al gobierno de la motosierra. Cristina propone ofrecer una alternativa a la crisis actual y el instrumento que para lograrlo es el PJ. Se pregunta también si esta calamidad es puntual o tiene que ver con la extraña obstinación del antiperonismo, una doctrina que lleva a muchos argentinos que dependen de la salud y de la escuela públicas a darle su voto a un energúmeno que promete acabar con el Estado. Un programa de gobierno que devuelva a esta Argentina, sumida en la crueldad y el odio de los necios, la esperanza y el orgullo de ser argentinos, dice Cristina. Es un gran proyecto, enhorabuena.
Suelo y sentí en el aire un consuelo. Supe que el planeta me lo iba a comer entero. Qué exquisito sensación.
el día.
Que el día no te sorprenda, pantuflas. Hay que abrir los ojos y oídos
desde temprano, porque el país está que arde.
Radio Provincia presenta Napalm. Cuando la realidad quema,
lo único que te protege
es la información.
Y el humor también, digamos todo.
Napalm, con Sebastián Fernández,
Alias Rinconet,
Luciana Bertoglia y Diego Rial.
Esto es Napalm, el perfume de la realidad por las mañanas.
De lunes a viernes, de 7 a 9. Por Radio Provincia. Que te banca.
Bienvenidos a Napalm, el perfume de la realidad por las mañanas. Vamos a acompañarlos hasta las 9 con todo el equipo, pero lamentablemente la doctora Bertoglia, que tuvo que quedarse en su casa por razones profesionales, así que entendería perfectamente que vayan a escuchar a la competencia. Yo al menos lo haría. Sin la doctora Bertoglia no sé si escucharía a Napalm. Le mandamos un beso grande. Tenemos de cualquier manera en la producción al joven Rial y a Lucha de la Calle, y en la operación al señor Martín Gómez, de cuerpo presente. Le mandamos un abrazo grande a Vero y Ale de Desatormentándonos, el programa que nos precede, y le pedimos a nuestros fieles oyentes que participen del Data Napalm. Ustedes saben, llueve o truene, haya o no haya dinero, nosotros avanzamos con nuestra encuesta, la encuesta matinal, que según investigaciones de la propia doctora Bertoglia, se ha transformado en una cita ya no solo regional, sino continental. El Data Napalm es un instrumento esencial para todos los consultores, y así que le pedimos a nuestros oyentes que participen. Viendo hoy el tema es que viendo cómo el presidente de los pies de Ninfa avanza a paso redoblado, cerrando hospitales, cerrando museos, qué es lo que nos depara el futuro. Es un tema bien complejo, pero bueno, tenemos que decidir pensar hacia dónde va. Así que si hay tres opciones, como siempre, el presidente irá hacia el cierre de escuelas, hacia la quema de libros o un pasito más allá, hacia la quema de herejes. Creo que la quema de herejes tiene la ventaja de retomar una vieja tradición olvidada, injustamente olvidada. Así que esa podría ser una opción. Pero bueno, le pedimos que participen del Data Napalm y nos cuenten hacia dónde debería ir el presidente de los pies de Ninfa. Bien, sin la querida doctora Bertoglia, pueden comunicarse con nosotros a través de la cuenta de Twitter @provincia1270, siempre con el hashtag Napalm, y nos pueden dejar mensajes de audio. Eso nos hace sentir un poco menos solos en este horario tan difícil. Nos pueden dejar mensajes al 221-614-4932. Digo bien, 221-614-4932. Y pasamos ahora sí a ver las tapas de los principales diarios de este bendito país. En Clarín menciona que con los votos del PRO el gobierno está más cerca de sostener el veto. Se define en diputados el futuro de la ley de financiamiento universitario. Esto es así después de explicar Mauricio Macri que la educación es una prioridad del PRO. Es una prioridad rara porque tanto en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como en el gobierno de la Nación, el PRO redujo el presupuesto en educación. Pero bueno, enhorabuena, al parecer se había dado cuenta que la educación es importante, pero luego se sentó a comer milanesas o vaya uno a saber qué con el presidente de los pies de Ninfa y llegó a la conclusión de que había que apoyar el veto. Es una buena estrategia porque los negocios que se debe haber llevado por esos votos que aporta van a durar mucho más que la vergüenza de los diputados y senadores del PRO de tener que sostener el veto. Bien, Clarín también menciona que Cristina sale a buscar apoyos para presidir el peronismo, la inflación se resiste a bajar, fue de 4% en la ciudad de Buenos Aires. La Nación nos dice, el gobierno quedó a un paso de blindar el veto de Milei a la ley universitaria. Veremos qué ocurre. Creo que son estos grandes momentos que se recuerdan en el futuro. Es como la ley de flexibilización laboral durante el gobierno de la Alianza. Estas cosas trascienden lo meramente puntual y se transforman en decisiones de largo plazo. La justicia fijó fecha para definir la condena a Cristina, dice La Nación. Esto es bastante peculiar, lo conversaba ayer con la doctora Bertoia. Este anuncio grandilocuente es extraño. La Nación también menciona que la inflación porteña en septiembre fue de 4% en la ciudad de Buenos Aires. Para Página 12, Cristina Kirchner cada vez más cerca de conducir al peronismo. Cristina se mostró dispuesta al desafío y advirtió que acá no sobra nadie. Buenos Aires, en Buenos Aires 12 vuelve el debate sobre el desdoblamiento y la implementación de la boleta única y el cambio de escenario. Hay caídas estrepitosas en todas las variables, dijo el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, que repasó los índices negativos del gobierno de Javier Milei. No sabemos qué estará haciendo el compañero Daniel Scioli, quien había afirmado que Milei merecería el Nobel de Economía, si estará rosqueando. ¿Por qué no? ¿Qué sé yo? En una de esas, el buen economista, el que necesita, el que merece un premio Nobel, es aquel que destruye todas las variables como salario, empleo, jubilaciones, consumo, etcétera, etcétera. Como no soy economista, no debería opinar. Bien, ustedes saben que llueve o truene, decía al principio del programa. Nosotros avanzamos con nuestro equipo pluridisciplinario de sociólogos, psicólogos, astrólogos e incluso odontólogos, comandados por nuestros amigos de Management and Fruit y el pequeño Jacobe Ilustrado. Hoy la encuesta de Data Napalm, la encuesta de Napalm, le preguntó a los argentinos lo siguiente: luego de cerrar hospitales y museos, el gobierno de la motosierra decidirá. Siempre tres opciones: el cierre de escuelas. Esto me parece interesante, pues ayuda al necesario equilibrio fiscal. La quema de libros o directamente la quema de herejes, como decía antes, es retomar una vieja tradición ancestral injustamente olvidada. Bueno, este aquí que 56,7% de los argentinos considera que el próximo paso es la quema de herejes. Ahí esto presenta algún tipo de problema, que es cómo se queman los herejes y qué incidencia podría tener esto en el gasto público, sobre todo una vez que definamos qué cantidad de herejes queremos quemar. Hay un tema de hidrocarburos, de precio del petróleo, si es con madera, en fin, hay una serie de cuestiones que deberíamos determinar, pero en todo caso ya le pasamos esta importante data a la jefatura de gabinete. Es bueno que el gobierno sepa lo que piensa la ciudadanía. Bien, 13 grados en La Plata, 16 grados en esta bendita ciudad de Buenos Aires. Esos 3 grados de diferencia no son el dato más preocupante de la jornada. El dato más preocupante, y que es una primicia exclusiva de Napalm por Radio Provincia es que hay bocha, digo bien, bocha de hectopascales en ambas ciudades. Es un dato preocupante, alrededor de 1000 hectopascales y nadie, digo bien, nadie hace nada. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @provincia1270, con el hashtag Napalm, y dejarnos mensajes de audio. Nos encanta su mensaje de audio al 221-614-4932. Y nos vamos con un tema que me gustó mucho, Catriel y Paco Amoroso, Tiny Desk Concert.
No voy pa'l gulag, hoy te voy a comer aunque sea gulag. Ese culo es imposible disimular. Voy a abrir la caja, boom, boom, yeah. Ella lo prendió y me puso a volar. La noche como vos es espectacular. Ya no importa dónde, no importa el lugar. Y no voy a usarlo con donde,
baby,
allá abajo
hace calor.
Yo traje el ventilador para darte la buena noche más linda. Y esto es algo superior. Hasta que se esconde el sol, nos usamos de bloqueador.
Cuando ella baila, se le ve debajo de esa mini falda. Quiero ver, que rebote.
Tum, 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 y rompe. Tum, 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 hoy te voy a hacer llorar.
Cuando quiera yo me paso más. Te doy duro con el toque suave. Siempre vuelvo al mismo lugar. El chanteo que mejor me sale. Hacer una bala, pero Dios me eligió a mí. Vamos a hacernos cosas locas, mil maneras antes de morir. Baby,
allá abajo hace calor. Yo traje el ventilador para darte la buena noche más linda. Y esto es algo superior. Hasta que se esconde el sol, nos usamos de bloqueador.
Cuando ella baila, se le ve.
Que hoy no desayuné. Voy a agarrarte del pelo, ver tu tatuaje del cuello. Ese es tu sello. Vine solo para verte, quiero mi premio.
Hace 10 horas que estoy en la city, pero ya vuelvo invitándote. Ya cancelaste dos Didi y tus amigos llamándote. So nice, ok. Te veo después pa' darte
de camino al lobby del hotel. Olor a tabaco cuando te besé. Y sé que tú no fumas. Llégate a la una, algo distraída, igual te clave.
Yo acá pensando que eres el único, pero algo me dice que ya no, bebé. Yo acá pensando que eres el único, algo me dice que ya no, bebé.
Me llamo a Catriel y le digo, esta loca me tiene jodido. Y Cato me dice,
también tengo una jugando conmigo. El culo grande, los ojos bellos. El pelo lacio, el tatuaje en el cuello. La pierna larga cuando la beso.
Para. ¿Tatuaje en el cuello?
Sí.
Por el día, ¿quién lo diría?
calzado y accesorios deportivos en Casa Silvia. Marcas directas a precios de fábrica. Tarjetas hasta en 12 cuotas sin interés o créditos personales en 5 cuotas sin recargo. Ahorra en Casa Silvia. Vos elegís calle 12, casi 63, avenida 44, casi esquina 144 y en calle 7, casi 57.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito es que sea bonaerense. Conocé todos los destinos serranos que la provincia tiene para vos. Ingresá a buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Quieren callarnos,
silenciarnos,
hacerse cuenta de que no existimos.
Pero no saben que existe
todo este ruido.
Todo este ruido. Lo que debe sonar, pese a quien le pese.
Con Paula Vistanino,
Romina Ryan
y Angelén Pujol.
Y la participación especial de José Maldonado.
Todo este ruido.
De lunes a viernes,
de 11 a 13.
Por Radio Provincia. Radio Provincia.
Ya tenés a disposición, de manera libre y gratuita, Bafilma, la plataforma que te acerca el cine y las mejores producciones audiovisuales de la provincia de Buenos Aires. Ingresando a bafilma.gba.gov.ar vas a poder acceder a largometrajes, cortos, documentales, series y mucho más. Con Bafilma vas a poder conocer directores, artistas y locaciones bonaerenses totalmente sin cargo. Si tenés Bafilma, tenés algo para ver. Acordate, bafilma.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
Mi canción de primavera diría alegría, felicidad, pero también diría tardecita, también diría los mejores perfumes y las mejores imágenes de esta ciudad hermosa que tenemos, llena de árboles.
Primavera de canciones.
Provincia de Banca.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Naval. La realidad abrazadora.
Le va Carlos de Veras Astegui. Una quema de libros, a la vieja usanza, se queman libros así, como era antes. Y por otro lado, ayer escuché a la gente del PRO decir que iba a apoyar el veto del presidente, porque ellos apoyan la escuela, la educación y qué sé yo. Yo no sé si no es contradictorio. Como era contradictorio, ¿para qué se llenó la provincia de Buenos Aires de universidades o cerrar escuelas? Así que bueno, abrazo grande.
A mí me parece que, un abrazo grande para usted también. A mí me parece que la quema de herejes, la quema de libros, son viejas tradiciones deberíamos volver a implementar. Yo lo veo perfectamente al vocero de Adorno explicando que la quema de libros tiene aspectos interesantes que hay que analizar. Es un combustible que puede reemplazar al combustible fósiles, puede impulsar la industria. Bueno, no, eso no creo que dijera por qué impulsarían la industria. Pero yo creo que pueden llegar a argumentar de alguna manera las ventajas de quemar libros, de quemar herejes, o incluso mientras queman herejes nos dicen que están en contra de la quema de herejes. Un poco como pasó con el PRO, a la que la decisión que nuestro oyente hace referencia. En menos de 3 días su fundador pasó de afirmar que la educación ha sido siempre la prioridad del PRO, cosa que puede prestar a risa, a decir que en realidad van a apoyar el veto presidencial contra la ley de financiamiento de la universidad pública. Recordemos qué significa la ley de financiamiento, es simplemente que la universidad pueda funcionar. Lo que hoy está ocurriendo en la universidad es que no tiene presupuesto. El gobierno nacional frenó el presupuesto universitario, lo único que le dio es algo así como el 10% de presupuesto total que va a mantenimiento, etcétera, pero no tiene plata ni para la investigación ni para los sueldos de personal docente y no docente, que es la enorme mayoría de la inversión. Así, sobre eso estamos discutiendo. Estamos discutiendo sobre el hecho de si está bien financiar la universidad pública y toda la caterva de operadores, de opositores amables, apoyan eso. Los mismos tipos, los mismos niatos que sostenían que cerrar las aulas en plena pandemia era atentar contra la educación y iba a traer trastornos a futuro inimaginables, esas mismas personas que marchaban exigiendo que se abrieran las escuelas, hoy están aplaudiendo que se desfinancien las universidades. Es un tema bien complejo, pero tenemos otro oyente.
Buen martes de trabajo, querido amigo, arquitecto Rinconen. Temazo, coincido plenamente de Paco Moros y Catriel. Bocha mil, sí, mil, bocha de Topacale acá en los Talabrizo, capital provincial del inmigrante, que invito a todos los bonaerenses que vengan a Brizo a esta gran fiesta, hermosa fiesta del inmigrante. Extrañando a la doctora Luciana Bertoia, profesional, y ahí saludo también a Gran Producción, Lucha de la Calle, Diego Rial, Juan Sala de Cuerpo Presente, menester para mí escucharlo todas las mañanas. Gracias por acompañarme, mi yugo.
Gracias, Javi Taxi, imprescindible oyente. Hoy tenemos de cuerpo presente al señor Martín Gómez. Qué bueno que le gusta Catriel y Paco Amoroso. Confieso que yo no los tenía en radar hasta esta producción, que me pareció magnífica. Me encantó. Me encantaron los arreglos, así que nuestro compañero Javi Taxi, melómano, el melómano de Napalm, nos puede dar un poco más, hacer un análisis más exhaustivo de esos arreglos tan buenos de Catriel y Paco Amoroso. Pero bueno, ya estamos llegando a las 7:30 de la mañana y no tengo a la doctora Bertoia para anunciar el informativo como pide la gente.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 7:30 minutos. El cielo en la región está mayormente nublado, con niebla, la temperatura 11 grados 8 décimos, humedad 97%. Bianco calificó de innecesario el cambio hacia la boleta única de papel y no descartó desdoblar las elecciones en la provincia. Según el ministro de Gobierno bonaerense, la boleta partidaria se usó desde la vuelta de la democracia y siempre aseguró transparencia y alternancia.
A partir de esta decisión se deja de lado el tradicional sistema de boleta partidaria que se utilizó a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires desde la vuelta a la democracia y que se ha demostrado como muy efectivo. Nunca han habido denuncias serias de fraude, ha asegurado la transparencia, ha asegurado la alternancia de las fuerzas políticas y estaba funcionando bien. Lo que no podemos entender es por qué hay que modificar algo que estaba funcionando realmente bien. Creemos, por lo tanto, que es absolutamente innecesaria esta modificación y que no responde a intereses ni necesidades del pueblo argentino ni a necesidad de mayor transparencia.
Los gremios del transporte definen hoy si van a un paro nacional. Impulsados por Pablo Moyano, la Mesa Nacional de Transporte anunció que discutirán la posibilidad de una medida de fuerza general para los próximos días. Una de las fechas propuestas es el próximo jueves 17 de octubre. El poderoso huracán Milton avanza hacia la costa oeste de la Florida en Estados Unidos. Tiene ráfagas de 240 kilómetros por hora y los expertos aseguran que podría ser uno de los más destructivos de las últimas décadas. Milton se debilitó a huracán categoría 4 durante la madrugada, pero se espera que recobre fuerzas y vuelva a ser categoría 5 durante la jornada.
Deportes.
Anoche se cerraba la fecha 17 de la Liga Profesional. La gran victoria de Tigre en Tucumán frente a Atlético por 2-1. Orihuela y González, los goles para el conjunto de Victoria, mientras que Tesuri convertía el tanto para el conjunto tucumano. En Florencio Varela, Defensa y Justicia derrotaba 2-1 a Rosario Central con los dos goles de Militello, mientras que Quintana marcaba el descuento para el conjunto rosarino. La gran victoria del Pincha. Estudiantes le ganó a Banfield por 2-1 en Peña y Arenales. Thiago Palacios y Tobio Burgos, los tantos para el Pincha, mientras que Sepúlveda había conseguido el empate transitorio para el conjunto del Sur. Y Barracas Central e Independiente igualaban 1-1. La tabla dice que el líder es Vélez con 36, segundo Huracán con 31, tercero Talleres también con 31, cuarto Instituto con 28, quinto Unión con 27 y sexto Atlético de Tucumán con 26. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 7:33 minutos, el tiempo en Saladillo, el cielo está parcialmente nublado con neblina, la temperatura 11 grados 2 décimos, humedad 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Agenda
nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270. La información.
La polémica.
La ansiedad. Los pronósticos. Deportivo 1270. Con Feno Tartaglia.
Gana la Colombia.
Sergio Rovena.
Y Nacho Tara. De lunes a viernes.
De 13 a 15.
Por Radio Provincia.
La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870 mil pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia1270.
La provincia de Buenos Aires avanza con la puesta en valor de calles y la construcción de desagües pluviales en barrios populares de Escobar. Desde Opisu seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Naval.
digamos.
Entiendo, es mejor, digamos, en el cuidado, digamos, usar, digamos...
Napal.
Que tu apreciación es absolutamente desafortunada.
Mangas largas.
Y yo no creo en la obligatoriedad de la educación.
Tener cuidado con los pantalones cortos, digamos, que se usen...
La inflación, voy a decir una cosa que va a sonar, está realmente colapsando. ¿Eh?
Digamos, casi rayando la grosería.
Literalmente cualquiera puede ser diputado.
Y muchas veces puede pasar en la estancia, sobre todo en Argentina, y no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque necesitas el taller con el padre trabajando.
Napal.
Y no lo puedes mandar a la universidad.
Un programa inflamable.
Bien, seguimos con Napalm, siendo las 7:36 de la mañana acá en Radio Provincia. Ayer, bueno, hubo esta voltereta en el aire que hizo Mauricio Macri. Dejó a algunos sorprendidos pasar de sostener que la defensa de la educación es un pilar del PRO a explicar que van a apoyar el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. No es para cualquiera, es como agarrate de los bordes, porque si no estás aguerrido en la política contorsionista, podés terminar en el piso. Uno que está bien, bien aguerrido es Diego Santilli, que aprovechamos para saludar, quien anunció que apoyaría el veto presidencial y dijo, lo cito, no puedo borrar con el codo lo que escribí con la mano, hay que pararse en el lugar de la coherencia y la responsabilidad. Coherencia y responsabilidad, se me llenaron los ojos de lágrimas y recordé, gracias a un posteo oportuno de una cuenta de Twitter, @UGMitch, que Diego Santilli había tuiteado fotos junto a Horacio Rodríguez Larreta recorriendo la Facultad de Ciencias Económicas. Diego decía en ese momento, pero hace muchísimo, hace como un año o dos, recorrimos la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, donde hace varios años hicimos toda nuestra carrera. Es una gran emoción volver a estar en estas aulas donde aprendimos y vivimos tantos momentos. La educación pública es un orgullo enorme para todos. Feliz Día del Estudiante, decía el bueno de Diego Santilli. Pero no hay incoherencia. Él festeja una universidad pública que, por otro lado, apoya de financiar. Son dos cosas bien diferentes. No hagamos toda una crisis con eso. De hecho, les propongo que escuchemos al vocero de Adorno sobre el cierre al Hospital Bonaparte.
No, el hospital no se va a cerrar. De hecho, la guardia está atendiendo. Uh-huh. De hecho, los pacientes siguen con sus tratamientos. Y sí, de hecho, lo anuncié yo hace, creo que 15 días. Tal vez hoy sea más relevante que esté esto a la luz, pero yo lo dije en conferencia de prensa, que iba a una reestructuración en el hospital porque se había detectado que había un desfasaje entre la cantidad de empleados y la cantidad de pacientes. Punto, se terminó. Y se está avanzando con esa
reestructuración. ¿Y qué es lo que se va a hacer?
Porque nadie se va
a... en las marchas, en esos banderazos, qué sé yo, en ese reclamo, dicen que se cierra eso.
Bueno, no se cierra. Bueno, les informaron mal. No se cierra, de hecho, en el comunicado oficial se especifica que se va a reestructurar el hospital, en algún momento se valorará si hay que trasladar o no pacientes, y se va a tratar de hacer más eficiente el hospital y se va a tratar de hacer eficiente el resto de la salud. Los detalles los irá informando el flamante ministro Lugones a medida que avance.
Es maravilloso esto, no se va a cerrar, después veremos si se traslada pacientes, pero ¿por qué trasladarías pacientes? Pues genial esto. Lo que nos está diciendo el vocero de Adorno, la mierda con Bisonier, como lo llaman algunos, no es nuestro caso, nos parece eso que es un poco denigrante. Lo que nos está diciendo es, che, no lo voy a cerrar, hay demasiados empleados por paciente, pero lo que voy a hacer es desplazar pacientes, pero ¿cómo? No es que tenías demasiado pocos pacientes, más pacientes, en fin... Es el viejo truco habitual, denuncias vaporosas sobre corrupción, sobre ineficiencia, sobre ñoqui, sobre lo que sea, que lo que finalmente lo que justifica eso es el cierre de instituciones, es empeorar el servicio, es desfinanciarlo, porque de lo que hablan ahora, primero tiran cifras falsas, como lo vimos ayer con una de las trabajadoras sociales del hospital, tiran cifras falsas, y por otro lado, cifras incompletas, cuando te dicen, mirá, solo hay X cantidad de pacientes en el hospital. Justamente la idea del hospital no es llenar, no es tener pacientes dentro de la institución, sino pacientes ambulatorios. Y esa cifra es la que no dan. Pero bueno, así como no van a cerrar hospitales cuando anuncian que lo cierran, parece que el mejor sistema, no quieren desfinanciar la universidad, pese a que la desfinancian. Es un tema bien complejo. Escuchemos de nuevo al vocero de Adorno.
¿Consideran que en esta hubo menos gente?
Sí, no. De hecho, hubo menos gente, okay. Pero igual eso no importa la cantidad de gente.
Obviamente.
Lo que importa es que un reclamo genuino lo cooptó los impresentables de siempre. De hecho, nosotros nos gustaría que los docentes estén mejor, que las universidades estén mejor. Somos pro universidad pública.
Si quieren que los docentes estén mejor, ¿por qué no les pagan más?
Porque esa es una discusión que se tiene que dar en el marco del Congreso. Y porque efectivamente si el Congreso decide, como decidió en esta ley, que le paguemos más, nos tienen que decir a quién le vamos a pagar menos o de dónde vamos a recortar la partida. Y eso no pasó. O sea que no solo que incumplen con la ley, sino que además atentan contra nuestra columna vertebral, que es el equilibrio fiscal. Y no lo vamos a permitir.
Es genial esto, el truquito de hay menos gente, pero no importa la cantidad de gente, es un reclamo legítimo. Pero lo recuperaron los impresentables siempre. Y por último, el truco definitivo es esto de decir: nosotros estamos a favor de la universidad, pero bueno, no se puede pagar. Sí, cuando deciden darle 100 palos a la por debajo de la mesa a la actual CIDE, nadie. No están diciendo, che, estos 100 palos los vamos a sacar de tal lugar. Y cuando dicen la discusión. Hay que dar la discusión ya se dio en el Congreso y el Congreso votó una ley. El gobierno tiene que determinar cómo hace para implementar esa ley, porque si no va a ser, es un debate imposible. Cuando si el Congreso dice, mirá, tenés que volver a en vez de bajar bienes personales como hiciste, que es un impuesto a los más ricos, en lugar de bajarlo, volver a subir, el gobierno va a decir que no quiere subir impuestos, el gobierno va a decir que no quiere desplazar tal partida. Es una discusión absurda. Pero recordemos qué es lo que decía el futuro presidente de los Pies de Ninfa sobre la educación pública que Manuel Adorno dice que este gobierno defiende.
Queremos dejar claro que nuestra visión, el mejor sistema de salud posible, es un sistema de salud privado donde cada argentino pague sus servicios. El mejor sistema educativo posible es uno donde cada argentino pague por sus servicios. Esto es así, no es debatible.
Esto es así, no es debatible. A mí me encanta esta idea de que algo no sea debatible, ¿no? Es como una verdad, una verdad bíblica. Pero bueno, parece que sí, que hay cosas que podrían ser debatibles. Bien, Alberto Arrúa, diputado nacional del bloque Innovación Federal, aclaró que no apoyará el veto del presidente.
En mi caso, por ejemplo, yo no voy a apoyar el veto del presidente Milei, como particularmente y como peronista no apoyo ninguna de las políticas que está realizando.
Alberto, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Buen día para
Hola,
vos.
Hola, Nico, ¿cómo estás?
Para que quede claro, no apoyar el veto implica entonces votar afirmativamente por la insistencia de la ley.
Exactamente, uh-huh. Sí. Sí, obviamente.
Entiendo que los diputados del, decime si lo digo bien el nombre, pero es el Frente Renovador de la Concordia Social, creo que es el nombre.
Innovación Federal.
No, el bloque
Frente
sí.
Frente Renovador de la Concordia Social.
Hablo de la fuerza política que gobierna Misiones, que son cuatro, los cuatro votarían de la misma manera.
Yo entiendo que sí.
Bien, Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, le pidió a Macri que deje de hacerse el misterioso.
Bueno, desde la provincia de Buenos Aires solicitamos a todos los bloques, está pedida una sesión especial para este miércoles 9 de octubre, a todos los bloques que apoyen la medida para dejar sin efecto el veto del presidente Milei, porque, como lo dijimos varias veces, un país sin universidad, un país sin ciencia, un país sin tecnología, es un país sin futuro, es un país sin posibilidad de desarrollo, es un país sin soberanía. Y puntualmente le pedimos al señor Macri que deje de hacerse el misterioso respecto de cómo va a votar su bloque, cómo va a votar su bloque, y que le ordene a sus diputados que vote a favor de las universidades. Creo que es una buena oportunidad para que se saque un estigma que tiene histórico el expresidente Macri. Ustedes recordarán, en su momento dijo para qué andar poniendo universidades, que es esa locura de andar poniendo universidades en todos lados.
Bien, Mariano Campero, ustedes lo recuerdan, es uno de los 5 saltimbanquis radicales que apoyó el veto a la ley que había votado. Bueno, Mariano Campero confesó que el gobierno está en una situación de debilidad frente al veto.
Que hoy el gobierno, lejos de estar tan fuerte como se pretende, esta situación es una situación de debilidad y que requiere seguramente, o sea, también tener memoria.
El gobierno está débil.
Parlamentariamente seguro.
Sí, claro.
Imagínate si 5 radicales somos los que dependemos o no, o podemos generar de última. Pienso en una falacia, pero alguno estará pensando, culpa de una ley no se generan 8.500 millones de dólares si tomamos las 2 leyes juntas, ¿no?
No quiero parecer denostativo, pero si el gobierno depende de 5 radicales,
claro,
está en problemas.
Entonces es lo que digo.
Me encanta, Pablo Rossi le dice a un diputado radical, si el gobierno depende de 5 radicales está jodido, y el otro dice, sí, es exactamente lo que pienso. Le mandamos un fuerte abrazo a Mariano Campero, humorista radical. Y terminamos con la diputada radical, también Carla Carrizo.
Yo me sorprendí muchísimo de lo que dijo el expresidente Macri, porque de verdad, un expresidente, la vocería de un expresidente, es básicamente nivelar el debate.
Sí.
Formar mejor, no contaminar el debate, ¿no? Y la verdad que habló como un líder de partido que no hubiese tenido una trayectoria que tuvo. Entonces a mí me parece que hoy en Argentina lo que necesitamos es dejar de fagocitar informaciones falsas, construir un debate informado, serio, porque el tema de la universidad pública atraviesa todos los partidos, no está en todas las provincias.
Sí.
Entonces este es un punto, es un bien público de todas las federaciones del país, y no hay nada para judicializar. Entonces decir que se va a judicializar es como decir que, bueno, que las fuerzas del cielo van a gobernar el país. No está bien, es la nada misma. ¿Por qué? Porque una cosa, digamos, uno puede judicializar cuando hay algo ilegal, pero sí, la insistencia, o sea, la ley que sacamos fue legal cuando la sacamos, fue legal cuando la vetó, y va a ser legal cuando insistamos. O sea, la trazabilidad de la ley de financiamiento universitario es legal en todas sus etapas.
Bien, ustedes saben que como nada tecnológico nos es ajeno, nos vamos directamente a través de un cable coaxial y la conexión fax con Diego Ruiz Díaz. Diego, ¿cómo te va? Te saluda Rinconet.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Va? ¿Cómo te va, Rinco? Porque estás solo hoy.
Estoy solo. La doctora Bertoya se cansó y la entendemos perfectamente. Se cansó de mi presencia.
Se cansó de la realidad, ¿no? No sí. Me dejen solo, decía un gran conductor radial, ¿no? Te acordarás.
¿Cómo olvidarlo? El conductor.
Bueno, no vamos a dejar solo ni al presidente, ni al ministro de Economía, ni tampoco a la ministra de Capital Humano, porque en el día de hoy va a estar muy acompañados todos los funcionarios públicos. En principio te tengo que decir que es una mañana de protestas varias. Van a Capital Humano la gente de Barrios de Pie, de Libre del Sur, van a reclamar, es increíble, esta gente quiere alimentarse, quiere que haya alimentos en los comedores comunitarios. No, es una cosa de locos, pero bueno, lo cierto es que van a ir ahí a molestarle en pleno, yo te diría, casi Recoleta, ¿no? Ahí Juncal y Carlos Pellegrini van a ir a golpearle ahí las puertas a Sandra Petovelo a partir de las 9 de la mañana, después dicen que van a ir al Obelisco. Y por otro lado tenemos la gente del Garrahan, que viene con un plan de lucha, que a las 10:30 de la mañana va a ser un ruidazo frente al hospital, y después van a trasladarse al Ministerio de Economía para ver si Luis Toto Caputo puede, digamos, quieren cobrar un poco más. Esta gente no entiende que el déficit cero es lo más importante del mundo.
Exacto.
Y entonces, quieren ir a pedir un poco más. Son profesionales técnicos del Garrahan. Hablamos con Norma Lezana, que es la titular de los profesionales técnicos del Garrahan, con respecto al reclamo, y brevemente nos decía esto. Escuchemos.
El reclamo es 100% de aumento salarial, que es lo que perdimos desde agosto exactamente contra la inflación, 1.400.000 pesos de sueldo básico, que es el igual a la canasta familiar, rechazo al impuesto a las ganancias y mejoran nuestras condiciones de trabajo.
Bueno, rápidamente, no, nos decía el reclamo, Norma Lezana es la titular de los profesionales técnicos de Garrahan, van a ir a partir de las 10:30, salen de este nosocomio hacia lo que es este Plaza de Mayo, ahí el Ministerio de Economía, a ver si Luis Toto Caputo, bueno, finalmente larga una partida más para el hospital. El hospital de referencia a nivel, bueno, latinoamericano, ¿no? De pediatría, increíble que los profesionales estén por debajo de la línea de pobreza, pero bueno, es así la situación, y lo mismo pasa con los comedores que van a ir a protestar a lo que es la sede de Capital Humano, y después van a trasladarse al obelisco para presentar una suerte de planes en torno a, bueno, lo que necesitan, dicen que es un plan que sirva para que alimentar a la gente. Bueno, el gobierno me parece que, no sé si va a escuchar, pero bueno, hay que mantener el déficit cero, usted ya sabe cómo es la situación, hay que esperar, hay que pagar la fiesta, y esto me parece lo que nos va a decir el gobierno.
¿Alguien tiene que pagar la fiesta de estos 8 años de este baja de los salarios y las jubilaciones? ¿Alguien tiene que pagar la fiesta de la pretensión de tantos argentinos de comer todos los días? El gobierno no está en contra de eso, quiere eficientizar, entonces que coman una vez por semana, no todos los días. Pero bueno, la gente no lo entiende.
No lo entiende, pero ¿sabe qué? Me estoy acordando de algo. Mire que es un mes tan particular que va a haber una fiesta que seguramente al gobierno le va a gustar mucho, ¿eh? Al gobierno le va a gustar mucho porque es un mes tan particular, el mes de octubre, que viene la fiesta de Halloween. Me parece que se van a vestir todos. Esa fiesta le gusta mucho. No me acordé del premio Freddy Krueger, por eso, nada más.
Bueno,
viene el mes de octubre, es un mes bueno para festejar, por lo menos Halloween, ¿no? Vienen los muertos vivos.
Parece que están haciendo caretas con la cara de la ministra Pum Pum en el túnel. Esa es la foto de la ministra Pum Pum en el túnel, para que los niños coman las verduras o terminen la sopa. Los amenazan con eso, pero no es una información chequeada.
Y yo terminaría de comer cualquier cosa con eso, ¿no? Con esa careta.
Absolutamente. Bien, Diego, muchas gracias por este reportaje.
Hasta luego.
Era Diego Ruiz Díaz, nuestro compañero, con información sobre el plan de lucha del Hospital Garrahan. The message you're sending my way.
135 municipios de colores navegados por un ciclomotor de luz que va para adelante y para atrás al mismo tiempo por una provincia que casi es un país, llegó el momento de asomarse a psicodelia bonaerense. Sí, en Radio Provincia y en Napalm.
Bien, seguimos con Napalm por Radio Provincia, siendo las 7:56 y vemos a través de la ventana más o menos 227 mil personas que vienen a escuchar al amigo Pedro Saborido y su gran columna. Pedro, ¿cómo te va? Te saluda Rinconet.
¿Qué tal? Estoy tratando de buscar bonaerencismo.
¿El término?
Sí, porque en realidad todo es un gran intercambio de culturas. Hay culturas que se repiten en todos lados y nosotros no nos damos cuenta. En este caso, estoy viendo un conurbano muy especial, que es un Lanús de Venecia.
Ah, vos seguís de viaje.
Estoy en Italia, estoy en Venecia, y ayer fui hasta una de las islas donde hay fábricas Murano, pero después me metí un poco más, ¿sí? Y de pronto me encontré con una especie de Lanús, pero con agua, ¿entendés? Sin que esté inundado, ¿no?
Claro.
Y eso es increíble, porque uno empieza, se sale del circuito de la góndola y todo eso, y aparece un lugar donde aparecen las mismas imperfecciones. Lo turístico no tiene imperfección.
No.
Lo que la imperfección es está en la vida cotidiana. Entonces estuve en una panadería, hay gente que compraba, y una ambulancia que vino a buscar a un señor, que por suerte estaba bien, una ambulancia acuática.
Acuática, claro.
Claro, repartidor de gas, ¿entendés? Llevaba las garrafas. Claro. En la vida, gente que vive ahí, en una ciudad donde es muy particular, no hay autos.
Claro.
En Venecia no hay autos.
Claro, el bondi es el vaporeto, digamos.
El vaporeto, entonces toda la gente, cuando te subís al vaporeto, cuando te subís al expreso San Vicente, pero por arriba del agua. Y se distingue muy bien a los turistas de los que laburan. Están roto las bolas, ¿entendés? Claro. Pero después fui con el vaporeto más de ahí, de la parte de atrás de Murano y otras islas, Lido. Y entonces te aparecían eso, las casas que están ahí arreglándose, la persona. El tipo que tiene unas sillas Mascardi blancas amontonadas, ¿entendés? Las botellas abajo del piletón, la ropa colgada afuera, la panadería, lo que te decía. Y un detalle, había un nene que estaba con su abuela y el nene estaba jugando, porque claro, no tenía un autito. ¿Qué tenía en la mano?
Un barquito.
Una lanchita, claro. Porque al pibe lo tienen que sacar de Venecia para que vean cómo son los autos. No hay autos, Rinco. Es increíble. Entonces el sonido ambiente es el de la gente.
Claro.
No se escuchan los autos, se escuchan así las ruedas de los carros que llevan cosas, me decía el tipo que lleve la garrafa a mano.
Claro, exacto.
Pero es eso. Y cerca de la universidad, de la Facultad de Arquitectura, encontré una frase que te la dejo para pensar, que dice: la arquitectura es una disciplina fascista porque todo el tiempo impone criterio. Una pintada impone criterio, decía otra cosa. O sea, que se le quiere imponer a otro cómo son las cosas.
Me gustó, sobre todo viniendo desde cerca de una facultad de arquitectura cuya tarea es